Quisiera comenzar en esta mañana haciéndoles una pregunta muy fácil de responder. ¿Tiene usted personas cercanas que sean tercas o tercos? Pero no señale ni vuelva a ver, qué feo, otro le hace. No. Ok, vamos a complicar la pregunta un poquito más entonces. ¿Es usted terco o es usted terca? Ay, qué honesto, me gusta esa honestidad, qué bien. Es el 50% del camino se trata de aceptar y reconocer lo que uno es. Ya a partir de ahí, ya lo demás va de bajada, pero reconocerlo es sumamente difícil. Pues hoy quiero hablar de un personaje específicamente en esta serie de espejismo. Un personaje que la Biblia lo ve, lo redacta, lo narra como la persona más terca en toda la historia. Esta persona padecía de tortícolis espiritual. Rígida. No podía cambiar de parecer, quería que las cosas se hicieran a su manera, sumamente rígido. ¿Ya saben de quién les estoy hablando? ¿No saben? Ok, acompáñenme a Éxodo capítulo 7, por favor, para darnos cuenta quién es ese personaje que es el mayor ejemplo de terquedad. Dice Éxodo capítulo 7, versículo 14. Entonces el Señor dijo a Moisés, no es Moisés, por aquello. Entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir a mi pueblo. Cuando nosotros leemos Éxodo del capítulo 7 al capítulo 11, nos damos cuenta de las plagas que cayeron sobre Egipto. Muchos de nosotros hemos visto todas estas películas de Semana Santa y todas las plagas que caen sobre Egipto a raíz de que Dios le estaba diciendo a Faraón, deja ir a mi pueblo, dale la libertad que mi pueblo necesita, tienes que hacerlo, si no van a venir consecuencias. Y entonces vemos cómo en medio de todo esto Dios comisiona a Moisés y a Aarón para hablar a Faraón y decirle que cambiara de parecer, que tenía que pensar las cosas de manera distinta y darse cuenta que la mano de Dios estaba sobre Egipto y también sobre Israel para que Israel fuera libre. Lo que pasa es que en medio de todos estos capítulos vemos el mismo versículo y conductas repetitivas con respecto a Faraón. El corazón, ¿qué es este? El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Ahora, Faraón es una figura simbólica, de hecho juega un papel teológico que es el anticreador. Dios es el creador, entonces Faraón lo que quiere hacer es lo contrario. Él lo que quiere hacer es sabotear, evitar o echar a perder, destruir el propósito de Dios en nuestra vida. Eso es lo que el enemigo siempre anda buscando, ver cómo hace para sabotear aquello que Dios ha hablado acerca de nosotros, sabotear los planes de Dios. Ahora, nosotros como sus hijos sabemos que eso no se puede dar, que al final de cuentas lo que Dios ha hablado sobre nuestra vida es lo que se va a cumplir. Sin embargo, en el camino, ya eso es muy diferente, porque entramos como en este conflicto, en esta lucha espiritual, donde nos damos cuenta que nuestro propósito está en juego, que nuestro propósito y la voluntad de Dios muchas veces se encuentra en esa lucha entre la luz y la oscuridad, en donde tenemos que aprender a tomar decisiones, donde podamos discernir la voluntad de Dios sobre nuestra vida para que se cumpla lo que Él ha hablado y lo que Él ha dicho. Así que Faraón intentaba evitar ese propósito de Dios. Y este es el espejismo, que muchas veces nosotros creemos que estamos siendo perseverantes, que estamos siendo determinados, que estamos luchando por aquello que queremos, por nuestros deseos, nuestras metas, sueños, y eso no está mal, mientras no esté fuera de la voluntad de Dios. El asunto es que Faraón era perseverante en lo incorrecto. Y ese es el espejismo. Y cuando somos perseverantes en lo incorrecto, en aquello que no deberíamos de hacer o no deberíamos de seguir, entonces estamos siendo personas tercas, personas llenas de terquedad, con un corazón endurecido, como lo menciona la Biblia acerca de Faraón. El corazón endurecido es esa terquedad y rechazo de la voluntad de Dios. Cuando rehusamos obedecerle a Él, cuando no permitimos entrar la verdad de la palabra de Dios a nuestra vida, porque la palabra lo que quiere hacer en todo momento que es soltada es atravesar las paredes de tu corazón. Que esa semilla quede ahí bien sembrada para que después puedas recoger el fruto de esa palabra que ha sido sembrada. Entonces Faraón siempre va a estar intentando, la terquedad siempre va a estar intentando que esa verdad no entre a mi vida, a mi corazón, no me cambie, no me transforme. Nos puede dar miedo, inclusive. Lutero definía ese endurecer el corazón como el resultado de la rabia que se despierta en aquel que intenta perseguir sus propios deseos. Si usted anda rabioso o rabiosa, seguramente está siendo terco o está siendo terca. Una cosa es estar enojado, es una emoción normal, natural que el Señor nos dio, que nos da información, listo. Pero cuando estamos rabiosos acerca de lo que queremos hacer, cuando estamos empeñados en algo y cuando las demás personas más bien nos dicen que no deberíamos de estar enfocados en eso y nos enfocamos tanto, ahí tenemos que prestar atención. ¿Será que estoy siendo terco? ¿Será que estoy siendo terca? ¿Que he estado endureciendo el corazón a la voluntad de Dios a mi vida o al bienestar en mi vida, a las bendiciones de Dios? Faraón vivía en un espejismo, creyendo que estaba haciendo lo que él quería, como él quería, cuando él quería. Y es que es cierto, ¿no?, que nos gusta sentirnos así. Yo decido por mí. Yo hago lo que yo quiero. Yo tomo mis propias decisiones. Es mi vida, nadie se debe meter. Básicamente, lo que Faraón estaba sintiendo, ese era el espejismo. Pero en realidad se llama terquedad. Y vamos a ver tres características acerca del corazón terco. La primera de ellas es que el corazón terco no discierne la obra de Dios en la oscuridad. Porque muchas veces nosotros vamos a atravesar circunstancias difíciles, iglesia. Vamos a atravesar luchas espirituales. Vamos a atravesar pruebas. Pero aún en medio de esos momentos difíciles, de esos momentos que podríamos llamar de oscuridad, el Señor siempre está presente. Y necesitamos discernir cuándo es la mano de Dios sobre nuestra vida, intentando decirnos algo, intentando darnos un mensaje para que seamos transformados y cambiemos según lo que el Espíritu Santo le permitamos hacer en nuestra vida. Estas plagas no eran cualquier cosa. Usted imagina cómo la primer plaga fue cuando se convirtió el río Nilo totalmente en sangre, el agua se convirtió en sangre, los peces empezaron a morir. Imaginen el olor que podía haber en todo Egipto. No podían ni siquiera beber el agua. Eso es una crisis terrible. Pero aún así, Faraón no se dio por vencido. Luego las ranas vinieron a invadir todo el país. Tampoco se dio por vencido. Luego vino la tercer plaga, la plaga de los mosquitos, que yo llamaría zancudos. Aquí los conocemos muy bien en nuestro país. Ya ustedes saben, está uno en el mejor momento dormido. Y si usted tiene una plaquita, usted se salvó. Usted está salvado. Pero si no, usted tiene que sacar la mejor herramienta que existe para matar los zancudos. ¿Sabe cuál es? La mano. Así lo hago yo en mi casa y mis hijos se ríen cuando me ven agarrando zancudos y yo estoy, si no tengo plaquita, ¿verdad? Aquí o acá. Y si abro la mano y tiene sangre, me fue mal, ya me picó el desgraciado. Pero si no, pues bien, gané. Antes de que me picara, lo logré agarrar. Yo les soy muy honesta, iglesia. A mí me hubiera mandado Dios un solo zancudo y ya yo hubiera estado. Me rindo. Ahora imaginen que todo el polvo de Egipto, por indicación de Dios, se convirtió en mosquito. Y aún así, Faraón no dio el brazo a torcer. Yo con un mosquito ya me hubiera dado por vencida. Qué increíble lo que es un corazón terco. Puede estar Dios diciéndonos las cosas audiblemente, frente a frente, cara a cara, y nosotros no querer escuchar y hacernos de la vista gorda, de oídos sordos. No, Dios no está metido conmigo, Dios no está diciendo nada, Dios no está hablando a mi vida. Corazones tercos, corazones endurecidos. Todos estaban viendo la obra de Dios en ese momento. Todos estaban dando cuenta que era Dios. Por supuesto, Israel lo estaba viendo, a pesar de que se encontraba completamente en desaliento. Pero lo más impresionante es que los magos que trabajaban para Faraón también se dieron cuenta que en realidad era la mano de Dios sobre Egipto. Primero los magos, Faraón les pidió que intentaran duplicar el milagro de la vara de Aarón y Moisés, que se convertía en serpiente. Los magos hicieron lo mismo, tiraron sus varas, se convirtieron en serpientes. La vara de Aarón y Moisés se las comió. Después pudieron cambiar entonces el agua en sangre, y ahí los magos se sentían guau y Faraón se sentía guau. Pero cuando llegaron los mosquitos, porque eso solo lo duplica Costa Rica, cuando llegaron los mosquitos, los magos no pudieron, no pudieron duplicarlo. Y como no lo pudieron duplicar, le dijeron a Faraón: esta es la mano de Dios, este es el dedo de Dios. Y aún así, Faraón no se arrepintió. Qué difícil cuando todos ven algo en nuestra vida que debe de cambiar y nosotros no queremos verlo. Qué difícil cuando Dios está hablando audiblemente por medio de otras personas a nuestra vida y no hacemos caso. Endurecemos el corazón. En tu casa te dicen las verdades y no las querés aceptar. Seguimos en la terquedad. Te están diciendo: amiga, amigo, esa relación ahí no es. Pero seguís terco y seguís terca en esa relación. Con esa amistad que te dicen que no, te está llevando por mal camino. Cuando te están diciendo: necesitas hacerte un chequeo médico, no, yo no necesito, estoy muy bien. Y todo el mundo se está dando cuenta que no estás nada bien, pero no quieres dar el brazo a torcer. A veces nos podemos estar hundiendo, y les aseguro que Dios, en medio de su fidelidad, te va a mandar a alguien para decirte: por ahí no es. Dame tu mano, yo te ayudo a sacarte de ahí. Pero lo que nosotros hacemos es endurecer el corazón. Uy, y dejamos a la terquedad hacer casa dentro de nosotros. Que no seamos esas personas, iglesia. Que cuando otros hablen a nuestra vida y nos digan: vas por el camino incorrecto, no hagamos caso. Que cuando nos demos cuenta de situaciones que sí son difíciles de aceptar, porque nadie, o creo que la mayoría de personas, no nos gusta aceptar esos errores, no nos gusta aceptar que no estamos haciendo las cosas bien cuando queremos hacer las cosas bien. Pero si alguien nos lo dice, tenemos que hacer caso y darnos cuenta. Si todos lo están viendo, pues Señor, abre mis ojos para verlo también. Abre mis ojos para darme cuenta que no debería de seguir cayendo en ese mismo error. Tenés que cambiar tal vez tu manera de vivir, tu estilo de vida. Te están diciendo: acostate más temprano porque siempre estás de chicha en las mañanas. Este es el Señor hablando, no sé. Y hasta que vemos ya la situación ya frente a frente con nosotros, cara a cara, a veces es hasta ahí que nos arrepentimos. Pero no nos damos cuenta que muchas veces Dios está hablando a través de otras personas para prevenir situaciones en nuestra vida. Faraón estaba endurecido y no los escuchó. En segundo lugar, el corazón terco puede ganar batallas, pero perder guerras. Y ese es el asunto. ¿Cierto o no? Que al principio de las plagas podríamos decir, Faraón va ganando. Faraón estaba ganando. La sangre no dio el brazo a torcer. Las ranas no dio el brazo a torcer. Los mosquitos no dio el brazo a torcer. Y siguieron las plagas, la peste, las úlceras, el granizo, la oscuridad o tinieblas. No hubo forma que diera el brazo a torcer. Y él creía estar ganando las batallas sin darse cuenta que en realidad estaba perdiendo la guerra. ¿Por qué? Porque todo el pueblo de Egipto estaba siendo devastado. Estaban viviendo las consecuencias de la terquedad y del endurecimiento de Faraón. Iglesia, yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros pensamos las decisiones que debemos de tomar? ¿Cuánto van a afectar a las demás personas a nuestro alrededor? Toda decisión que yo tomo en mi vida, de una u otra manera, va a afectar a las personas a mi alrededor. Va a afectar a mi esposo, va a afectar a mis hijos, va a afectar esta iglesia, me va a afectar a mí, por supuesto. Es tan importante aprender a tomar decisiones que lleven a la voluntad de Dios. Que no seamos personas que simplemente no pensamos en las consecuencias que eso puede traer. Hay precios que se pagan demasiado altos. Egipto estaba mal. La economía entonces iba a venir de pique, el ganado estaba muriendo, no había agua para beber. Y a Faraón no le importó, porque estaba ceñido en lo que él quería. ¿Qué cuidado tenemos que tener? De no endurecer el corazón y creer que solamente lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero, es que se debería de dar. Necesitamos consultar a Dios. Necesitamos abrir nuestros oídos al Señor para darnos cuenta que esa terquedad nos puede llevar a victorias, pero que solo llegan con grandes pérdidas. Y yo creo que cuando el Señor da victorias, el Señor las da en grande. ¿Verdad que sí? Yo creo que todos aquí hemos tenido victorias donde hemos visto la mano de Dios de manera sobrenatural en nuestra vida. Hemos visto al Señor haciendo milagros, hemos visto al Señor haciendo señales, prodigios en nuestra vida, respondiendo a peticiones de nuestro corazón. Ese es nuestro Dios. Pero Él no te va a dar victorias de manera que al final tu condición sea peor. Ese es el asunto con la terquedad. Tiene pequeñas victorias, pequeñas batallas que gana, pero al final la condición es peor. Ahí es donde te das cuenta que esa no era la mano de Dios. Que ese no era Dios en tu vida, fueron tus propias decisiones, las consecuencias de aquello que estabas intentando decidir según tu voluntad, fuera de la voluntad de Dios. Y por eso es que vemos cómo en Éxodo capítulo 10, versículo 3, la pregunta que Dios hace a Faraón es esta: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Iglesia, el antídoto ante la terquedad siempre va a ser rendirnos en humildad a Dios. De poder decir, Señor, me rindo. He querido hacer las cosas a mi manera. No me ha salido bien. Señor, he querido tomar mis propias decisiones y consultarte si de verdad es tu voluntad. Si estoy perseverando en lo que es correcto, si estoy perseverando en tu palabra. Cuando llegamos humildes delante de Dios, cuando le preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué es lo que quieres que haga al respecto de esta situación? El Señor va a ver tu corazón. El Señor va a tomar en cuenta la humildad que tienes para poder entonces hablar a tu vida, hablar y poder ministrar y poder hacer las cosas que Él espera que vos hagas. Dios es un Dios bueno Y Dios es un Dios que en todo tiempo está esperando, claro que sí, bendecirte, llevarte de la esclavitud a la libertad, pero necesitamos darnos cuenta que solamente en rendición a Dios, entregándonos a Él, en devoción a Dios, es que podemos conocer su voluntad. Yo sí creo que fuimos hechos para ganar guerras. En lo espiritual, sí fuimos hechos para ganar guerras. No solo batallas de espejismo, fuimos hechos para ganar guerras. Iglesia, el Señor ha estado incomodando nuestro corazón. Y por eso quisiera poder meter esta información en medio de la prédica, porque es algo muy importante que vamos a estar haciendo todos como iglesia. El Señor nos pidió hacer una semana de devoción, la semana que le estamos llamando devoción, que va a ser del 5 al 9 de junio, con el propósito de que nosotros busquemos como iglesia, juntos, la voluntad de Dios. Dios quiere una entrega no parcial, no solo una parte de nuestro corazón, Dios quiere una entrega total. Y por eso vamos a dedicar estos 5 días, vamos a estar ayunando como iglesia. Vamos a estar buscando la presencia de Dios, buscando su voluntad, y por eso están las diferentes cosas que vamos a hacer. Vamos a dedicarnos y entregarnos a Él, vamos a tener la noche de adoración, vamos a entregar todo lo que Él nos ha dado, lo vamos a poner delante de Él. Va también a haber un tiempo de empoderamiento, porque creemos que el Señor ha dado asignaciones específicas a personas de esta iglesia, a todos en esta iglesia, y queremos poder darnos cuenta qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y finalmente vamos a terminar con una noche profética, aprovechando los dones y llamados de diferentes personas que hay en esta iglesia, y poder ministrar uno a uno si es necesario, para que Dios pueda traer palabra clara sobre la vida de cada uno de nosotros. Así que esperamos verlos a todos. Y lo digo así porque, como cultura de iglesia, durante ya varios años, una de nuestras palabras principales ha sido humanos. Nosotros entendemos que somos seres humanos. Aquí trabajamos, estudiamos, tenemos familia, buscamos ese equilibrio en Dios, porque al final Dios está en todo eso, pero sí les pedimos por favor que para esto sí saquen el tiempo suficiente. Necesitamos que le demos prioridad a lo que Dios nos quiere hablar como iglesia y a la voluntad que Él va a soltar sobre nuestra vida. ¿Está bien? Recuerden, del 5 al 9, 7 de la noche, todos acá. Y en último lugar, la tercera característica de un corazón terco: el corazón terco falla en responder a la voluntad de Dios. La sustituye con su propia voluntad. Faraón debía de humillarse delante de Dios para conocer, para escuchar, para aceptar, obedecer la voz de Dios. Y algo que me llama mucho la atención mientras leía este pasaje es cómo el mismo Moisés, al principio, cuando Dios le da el llamado, Moisés le dijo a Dios: Señor, pero es que yo soy torpe para hablar. No me escuchó ni el pueblo. ¿Me va a escuchar Faraón? Y yo solo pensaba en Moisés y me quedé pensando: ay, Moisés, ¿no te estás dando cuenta que aquí el torpe no sos vos? Aquí el torpe es Faraón. Pero ustedes saben que es que lo que sucede es que muchas veces el enemigo lo que quiere venir a hacer es a intimidar. Y el enemigo muchas veces parece ser tan poderoso, parece ser el que está ganando las batallas, parece ser el que está llevando la delantera. Pero el enemigo es torpe. Endurece el corazón. Es terco en las cosas incorrectas. Y Y aquí Moisés no estaba haciendo el torpe. Y por eso hoy también quiero hablarles a los Moisés y las Moisés que están aquí. Porque a veces decimos, es que nadie me escucha en mi casa. Es que yo estoy hablando acerca de lo que se debe hacer y no me están haciendo caso. Bienvenida, bienvenido Moisés. Hasta este gran hombre de Dios le pasó. Hace un tiempo atrás, varios años atrás, me invitaron a una conferencia a predicar. Termino con esto. Y llegué antes de mi participación y me senté en la primera fila, en el lugar donde tenía que sentarme. Y estaba antes de mí predicando a alguien que no sabía que iba a estar predicando ahí. Que le soy sincera, no me gusta. No me gustaba. La cuestión entonces es que estaba hablando y hay momentos donde uno a veces, seamos realistas, uno dice, no me gusta lo que está diciendo, o no me parece, o tal vez si dijera un poquito más algo acerca de lo que practica, porque a veces nos ponemos así, ¿cierto o no? Ah, si practicara todo lo que predica. Y así estaba yo en ese momento antes de predicar. Y llama el Señor mi atención y me trae en memoria Mateo 23, donde dice que Jesús le dijo a sus discípulos: no hagan como ellos, no sean como ellos, no sigan su ejemplo, pero sigan siempre la palabra que está en sus bocas. Ese día yo aprendí una lección tan importante, iglesia. Aprendí una lección tan importante, porque ahí entendí que no se trata precisamente del recipiente en el que venga esa palabra. La palabra de Dios siempre tiene autoridad sobre mi vida. Por eso, cuando todos los demás te digan, hey, necesitas buscar ayuda, más nos vale atender su consejo. Por eso, cuando tus papás te digan aquellas cosas que tal vez ellos mismos no practican, pero te están dando un buen consejo, más te vale atenderlo. Que cuando alguien que vos decís, pero es que esa persona nunca ha estado como yo estoy, esa persona nunca ha estado en mis zapatos, nunca ha pasado lo que yo he pasado, pero es un buen consejo, está alineado a la voluntad y a la palabra de Dios, más nos vale atender, porque es la autoridad de su palabra en nuestra vida. Y cada uno de nosotros debe tener la humildad suficiente de decirle: Señor, me humillo. Quiero ser humilde, atender tu consejo, atender y obedecer tu palabra, independientemente de cómo venga, hacia dónde vaya, qué es lo que haga, yo voy a decidir obedecerte a ti, Señor, y voy a escuchar, porque no quiero ser terco, porque no quiero ser terca.